Bienvenidos a Haciendo Tributo a un Podcast. Estoy nuevamente aquí con ustedes. Soy Nelcy Crowell y traigo otro episodio de interés. Hoy voy a hablar acerca de la concientización. Quise profundizar acerca del tema porque hemos escuchado que este mes, estamos en octubre, y que este mes es el mes de concientización de una cantidad de actividades o de una cantidad de fenómenos o problemas o situaciones, y que en diferentes lugares encontramos o plataformas que se está creando conciencia acerca de algo y entregando información por todos lados. Y claro, se celebra el mes de la concientización del síndrome de Down, pero yo quería ir más allá, el por qué se hace. ¿Y por qué en diferentes fechas en el año se celebran o se concientiza acerca de estas actividades? ¿Cuál es el fin? Y, ¿por qué no? Vamos a hablar un poquito acerca de la concientización del síndrome de Down y cómo puedo ayudar. Espero les guste. Bueno, y entrando en materia, y escuchamos ese sustantivo femenino todo el tiempo de concientización. ¿Qué es la concientización? ¿Por qué creamos conciencia de algo? Y específicamente, bueno, voy a hablar de la concientización del síndrome Down, pero quería irme más allá y hablar el por qué estamos concientizando. Y no solamente el síndrome Down. Este mes de octubre es mes de concientización de otras condiciones y hablamos, tratamos de que la gente conozca una problemática o un fenómeno que se juzga de una manera y que queremos dar a conocer una información más fidedigna o más clara, o derribar mitos o simplemente fomentar o promover o divulgar el conocimiento. Eso es una concientización. Y a través del tiempo se ha establecido un mes específico para concientizar acerca de algo, acerca de un tema, o incluso un solo día, un día al año, se celebra el entregar esa información, el concientizar acerca de específicamente esa situación. Voy a dar ejemplos. Y así se ha establecido en diferentes meses del año, como por ejemplo en abril está designado la concientización sobre la agresión sexual, en el mes de mayo de la salud mental. En diferentes meses como en noviembre, concientización sobre la adopción. O sea, no todo vamos a decir que es negativo, no todo tiene una connotación negativa, pero sí es entregar más información acerca de el evento del que queremos hablar o promulgar. En noviembre también es mes de la concientización de la epilepsia, de la prematuridad. En diciembre, por ejemplo, tan importante, sobre el mes universal de la concientización sobre los derechos humanos. Y ese mismo mes está el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Y así, el síndrome de Down, por ejemplo, tiene su día, que es el 21 de marzo. Y se escoge el 21 porque recordemos que se presenta ese tipo de trisomía, por eso como es el mes tercero del año, porque es una trisomía y afecta en el par 21, por eso se escogió el día 21. Y lo que estamos haciendo es, en esos días específicos, tratando de fomentar, defender, que las personas comprendan y tengan una información un poco más extensa o cambie la percepción de algo que se puede haber dado en el pasado, una información errada o una información que ha cambiado a través del tiempo, que se creía que era así, pero que ha cambiado. Entonces, o se constata de algo que ya se daba. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué estamos concientizando en octubre? Y específicamente para nosotros, lo que queremos es que cada año en octubre se dé este mes para que podamos nosotros ampliar la mirada en la sociedad sobre las personas con síndrome de Down, que se le pierda el miedo. La finalidad es destacar las capacidades y no la discapacidad, y aclarar que no estamos celebrando la discapacidad, sino que estamos celebrando las capacidades que ellos tienen y que sean vistos de manera que no tengamos que hablar en un futuro de inclusión, que la inclusión ya no se tenga que pedir, que ya no se tenga que hablar de ellos, sino que se dé de forma natural. Y todo esto empezó hace años atrás, cuando en 1984 el presidente Ronald Reagan firmó la resolución proclamando octubre como el mes nacional del síndrome de Down, y posteriormente otras naciones se unieron y hoy en día está como está a nivel internacional. Y lo que hemos hecho es tratar de dar una información que todavía creemos que no es suficiente, y hay que trabajar mucho desde el rinconcito donde estemos, pero que es necesario que la sociedad conozca más acerca de esta condición y derribar muchos mitos. Ahora, me voy a dirigir a las familias que tienen o que conocen el síndrome de Down. Yo diría que para quienes lo vivimos y tenemos la oportunidad de entregar un testimonio, y cuando digo entregar no me refiero a hablarlo, porque el mejor testimonio es aquel donde no se pronuncia palabra, es mostrar el día a día de nosotros. Y vamos a hablar de inclusión, es que nuestros hijos estén trabajando sobre la inclusión. Si vamos a hablar sobre estimulación adecuada, que nuestros hijos la estén recibiendo. Entonces, básicamente es eso. Y cuando encontremos en el camino algo que nosotros veamos que no se ha dado de la mejor forma o que no se ha dicho de la mejor forma, tengamos la oportunidad de aclararlo y divulgarlo como debe ser. Como por ejemplo, derribando mitos. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando duro, incansablemente en el mes de octubre, cuando no paramos en los otros meses tampoco, pero tenemos como esa fuerza y nos unimos y hacemos campañas para derribar toda esa información que hemos encontrado. Voy a dar algunos ejemplos para esas familias que ya conocen y ya lo saben, pero que con mucho amor hemos estado educando acerca del tema. Y uno es, el primero es que no es una enfermedad. Por ende, no estamos tratando de curar y por eso evitamos que se refieran las personas con síndrome de Down como padece, adolece o que queremos curar. No, es una condición y se vive con ella y se nace o no se nace con ella. Y dar a conocer que no tienen una vida como se creía antes, corta, porque ha aumentado también la media de vida porque también la ciencia ha avanzado. Entonces, explicar eso, que no hay niveles, que el síndrome de Down, como muchas personas creen, su grado de afectación es diferente en cada una de las personas. Pero, insisto, se tiene o no se tiene. No hay niveles, hay diferentes tipos que es diferente. Está la trisomía libre, el mosaicismo, traslocación, y por ende el grado de afectación es diferente en cada individuo. Pero cuando alguien nos diga, es que no se le nota casi o no tiene casi, ahí las familias que conocen, o las personas o la misma persona que tiene síndrome de Down, alzar su voz y decir no, y explicarlo con la claridad necesaria para ir derivando este mito. Otro ejemplo de mitos, por ejemplo, es que se cree que el síndrome de Down nacen solo de padres de edad avanzada, de madres específicamente en edad avanzada. Y no, el hecho de que las mujeres jóvenes tienen más hijos, se presenta más el síndrome de Down en mujeres jóvenes. Sí hay un incremento después de los 35 años en ese porcentaje de madres que obviamente aumenta el riesgo, pero como hay más mujeres jóvenes en etapa reproductiva, se presenta más en parejas o jóvenes. Entonces es un mito ambiguo, pero que es importante que la gente conozca el porqué. Trabajamos en otros mito como que las personas con síndrome de Down están solo en instituciones especiales o tienen que estar internas y no, pueden ser individuos que pueden tener una vida independiente sin ninguna sin ningún problema y obviamente todo depende de esa estimulación, del grado de afectación, de la crianza, son muchas cosas. Depende de cada individuo cómo ha llevado su vida y cómo ha sido, cómo han trabajado en cada familia, y así mismo veremos los resultados, y lo decía, el grado de afectación, pero hay que tener en cuenta que ellos pueden tener o ser incluidos en tanto a nivel educativo como a nivel laboral, y que son capaces de formar relaciones destinadas al matrimonio, que pueden tener una independencia económica, todo esto, pero hay que trabajar por ello. Y cada caso es especial y cada caso es diferente. Quizás en algunas personas, digamos, su grado de afectación cognitivo no les va a permitir, o el entorno en el que estuvo no se les permitió, no se dio, no se estimuló, no se trabajó, y puede que en esas personas no. Pero si trabajamos desde un principio con la independencia y las condiciones están dadas, claro que se puede. Entonces, seguimos derribando esta información en el pasado y cambiando la mirada, y estamos aquí para eso. Porque a diario recibimos frases como, ay, no te preocupes, tendrás niño para toda la vida o niña para toda la vida. Y eso hay que poner el dedo sobre la llaga inmediatamente y hablar y decirlo, que no es así, que hay personas con una discapacidad intelectual, pero no significa que ellos van a ser los niños eternos. No, diríjase a una persona con síndrome de Down adulta como un adulto y a un niño como un niño. Las personas con síndrome de Down necesitamos respetarlos desde esa forma, llamarlos por su nombre. No el Down, la Down. Reconocer que tienen también características morfológicas similares, como por ejemplo algunos ausencia del tabique nasal, ojos almendrados, estatura más baja, pero siempre se van a parecer a sus familias. No son todos iguales. No son todos, hay que colocarlos en una categoría que todos son iguales. No, no, no. Todo esto, aún hay personas que creen en ello. Y estamos aquí trabajando en este mes para que conozcamos toda esta información. Encuentro también cuando se segregan con estos eufemismos como de categoría especial, incluso las familias, ¿no? Es que tú eres una mamá especial o ustedes son una familia especial, y no es cierto. Todos haríamos lo mismo con cada quien, con su familia, hacer lo mejor, pero cuando idealizamos o cuando colocamos incluso a veces se minimiza. Angelitos o todo lo contrario, la superfamilia, la supermamá, no estamos ayudando, estamos, lo que decía, creando esas barreras donde esa categoría no es asertiva, todo lo contrario. Bajémosle un poquito y de categoría y somos humanos, no son ángeles, no son, ni tampoco nosotros somos las supermamás o el superpapá con los superpoderes, no. Esta es otra forma o muy común de expresarnos hacia las familias que tienen hijos con alguna discapacidad, las familias especiales. Entonces, bueno, les hago ese llamado. Seguimos trabajando también para derribar el mito número uno, que es creer que es una enfermedad, y entonces que es una enfermedad incurable y que el síndrome de Down, por ende, nosotros cuando nos dirigimos a llevarlos a diferentes lugares para terapias o sí, para potencializar su desarrollo o para trabajar en alguna área, se cree que nosotros lo que estamos tratando es curar algo que no es así. Todo lo contrario, estamos trabajando para la independencia de nuestros hijos en un futuro, o de nuestro hermano, o de nuestro familiar o amigo. Y ese es el llamado, a que trabajemos sobre todos estos mitos de los que yo les estoy hablando. Pero ahora me quiero dirigir a las personas que tienen o han tenido contacto con el síndrome de Down de una forma mucho más lejana, o los que no han tenido en absoluto contacto y lo escuchan y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo concientizar? ¿Cómo yo puedo ayudar? Porque bueno, una familia que tiene el síndrome de Down le queda fácil, que lo conoce, que lo vive, que lo tiene en casa. Pero una persona que no, que la discapacidad de no la tiene ahí, ¿cómo puedo yo aportar? Yo creo que lo primero empezaríamos por informarnos. La información es poder. Entonces el conocer nosotros acerca de esta condición ya nos va a dar una mirada totalmente diferente. Ya vamos a entender cómo podemos dirigirnos y cómo podemos cambiar todas estas creencias que vienen del pasado. Pero además de eso, cambiar el lenguaje de cómo dirigirnos a las personas. Se llama discapacidad, no hay otra forma. Y no podemos disfrazarlos con eufemismos como neurodiverso, neuroatípico, capacidades diferentes, capacidades especiales o familia especial, lo que les decía, o super extra mega X cosa. No, se llama discapacidad. Y a las familias no nos molesta, y a ellos mismos que hablemos, nos debemos referir a ellos por su nombre. Pero en el caso de que vayamos a hablar de la discapacidad, se llama discapacidad, hay que perder el miedo a la palabra. Y si no sabes cómo, pregunta, saluda, abre esos canales de comunicación, dile a esa mamá, a este papá, a ese hermano, mira, cuéntame, desconozco sobre esto, edúcame en esta parte o tengo una duda en esto. Y nosotros estamos más que felices. Y te aseguro que las personas adultas con síndrome de Down de igual forma te contestan con la naturalidad como es. No es nada raro. Yo siempre lo digo y por ahí en vivos y en conversaciones siempre hago este comentario de las miradas, de los codazos, de esa conversación entre personas que no tienen el síndrome tan de cerca y que cuando lo ven les sorprende y no lo preguntan, sino lo que hacen es hablar en secreto o mirar y es chistoso porque uno se da cuenta y uno está ahí y uno esperando que pregunten y muchas veces uno en una conversación muy natural trae a colación el tema para que se sientan ustedes más cómodos. Entonces, la verdad es hasta bonito ver cuando las personas tienen interés en conocer un poco más. Creo que es una de las mejores herramientas para trabajar en este mes y es abrir esa comunicación, ese puente. Insisto, pregunte. Lo otro también es compartir esa historia o esa situación o ese momento en el que vivimos o tuvimos contacto con las personas con síndrome de Down. Entonces, eso también es una de las mejores formas. Si vivimos el síndrome de Down, contar nuestro testimonio y nuestra historia, genial. Pero si una persona tuvo el contacto y tuvo la oportunidad de conocer a un ser maravilloso con síndrome de Down, hablemos de ello. Ahora octubre es el mejor momento. Mira, yo estudié con una persona con síndrome de Down, se llamaba tal o se llama tal, o en mi trabajo tuve esta oportunidad y hablar de ello. Y eso abre ese puente del que hablaba de comunicación, donde las personas van a preguntar y van a indagar y esa es otra forma de ayudar. El otro es el apoyo económico. Si una asociación con síndrome de Down está solicitando información, perdón, entregando información para algún tipo de apoyo, acérquense. Y no solamente en la parte económica como tal de donaciones a estas fundaciones o asociaciones, sino también el tiempo es dinero, es oro. Y el donar tiempo es una gran, gran idea para poder apoyar a todas estas entidades. Una vez al año, dos veces al año, una vez al mes, una vez a la semana. Cada quien determinará sus tiempos, pero si todos hiciéramos ese aporte, a ver, estaríamos trabajando todos en pro de concientizar la campaña a la que nos queremos unir, ya sea para el acoso, ya sea para la epilepsia, ya sea para octubre, en octubre, mes de la concientización del síndrome de Rett o de este mes también estamos trabajando sobre la concientización sobre la espina bífida. Es muchas cosas de las que podemos trabajar y en nosotros acercarnos a estas entidades y decir cómo puedo ayudar es un aporte invaluable. Entonces, creo que aquí todos podemos aportar desde nuestro rinconcito. La idea es, cada quien tiene su tema de interés, cada quien dirá, bueno, yo en mi caso quiero hablar de derechos humanos o yo en mi caso quiero hablar de prematuridad porque tuve un niño prematuro o mi hermano fue prematuro o lo viví de cerca con X situación o cáncer de mama o cualquier causa de la que usted quiera ser parte, trabajemos, ayudemos y así estamos aportando todos un granito de arena. Porque sí me han llegado preguntas de concientizar y por qué todo el mes y qué se hace y cómo ayudo. Y por último quiero cerrar, ¿cómo se puede hacer una campaña de concientización? ¿Cómo puedo ayudar? Ya les decía, por ejemplo, informándonos y cambiando el lenguaje y haciendo preguntas y inspirar y el apoyo económico y todo, pero ¿cómo puedo crear yo una campaña así sea pequeñita? Llámese en redes sociales o en el trabajo una conversación. Creo que organizándonos. Creo que si con una actitud y que uno diga voy a crear una campaña de sensibilización, algo sencillo, pequeño. A ver, quien quiere hacerlo a gran escala, ideal, qué rico. Pero también como lo decía, desde mi lugar, desde mi entorno, puedo desarrollar esta campaña de forma muy sencilla. Por ejemplo, yo tomo mi papel y lápiz y escribo el mensaje que quiero divulgar en un lenguaje claro, en un contexto o viendo el contexto al que me voy a dirigir, ya sea a nivel empresarial o ya sea en mis redes sociales o ya sea en una conversación, y mirar cómo lo voy a difundir. Si es una red social, un mensaje breve, si es impreso, o por qué no, si es una capacitación, si es un taller, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer nosotros. Y mirar, luego mirar el recurso humano o el talento humano que tengo, es decir, ¿soy yo solo o soy yo sola? ¿Es toda la familia que voy a involucrar o la empresa, o le propongo en mi lugar de trabajo, o con una amiga, con un amigo, o con una familia que tiene síndrome de Down, o en otro caso, si se va a hablar, por ejemplo, de epilepsia, o si se va a hablar de derechos humanos, sentarnos con una persona y coordinar los esfuerzos. Si soy yo sola, mirar las funciones, las responsabilidades, mirar los materiales que tengo y cuándo lo voy a hacer, como un cronograma. Por ejemplo, algo muy sencillo. Todos los viernes del mes de octubre yo voy a postear en redes sociales X cosa referente a síndrome de Down o referente a cáncer de mama o síndrome de Rett, espina bífida, lo que yo quiera. Y hablaré y derribaré un mito o entregaré información acerca de qué o voy a invitar a alguien que me hable del tema. Ese puede ser un ejemplo, pero tener ya su cronograma. Elegir la fecha y mirar, siendo siempre puntual y entregando una información seria, por eso informarse es importante. Y por ende se dará el éxito. Ahora, si es a gran escala, entonces ya mirar, delegar si necesitamos que las personas que nos van a ayudar y trabajar en la campaña, coordinar esfuerzos con ellos, mirar los materiales y ya hacerlo con anticipación y planearlo. Pero todos podemos trabajar en una campaña de concientización. Yo les agradezco a las personas que están aquí, que nos han escuchado y que han estado siempre pendientes, ya sea porque tienen una motivación de alguien con síndrome de Down o simplemente porque quieren aprender del tema. Pero recuerden, nosotros estamos aquí para trabajar en un futuro y promover esa educación que ellos necesitan, llamar la atención a líderes comunitarios. La mejor manera de conseguirlo es expresándonos, siendo realistas, siendo objetivos de las necesidades que hay, de las barreras que encontramos, pero trabajar juntos. Entonces, exhorto a las familias que tienen niños con síndrome de Down para que trabajemos no solo ahora en octubre, ya estamos por terminar este mes, sino viene noviembre y vienen todos diciembre y el próximo año, seguir motivados a que debemos mostrar las capacidades de esta población, la cual son muchísimas. Y si trabajamos desde edad temprana, podemos nosotros ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Gracias, y entonces espero cualquier sugerencia de temas a futuro para este podcast por Haciendo Tribu Down en Instagram o por Facebook. Incluso por nuestra página de web, también, y que nos cuenten cómo les fue en este mes, si hicieron alguna campaña, cómo trabajaron, cómo hicieron, o simplemente qué aprendieron del síndrome de Down, qué mito derribaron, y si no lo conocían, cómo fue su primer acercamiento. Y los invito a seguirnos, ya saben, por Instagram, por Facebook, y estén muy pendientes de todos nuestros posts y pendientes de nuestros episodios futuros. Gracias por acompañarnos y que sigamos concientizando acerca del tema que nos parezca de interés, porque todos podemos aportar. Nos vemos en un próximo episodio y que Dios les bendiga.